Por si no fuera suficientemente gloriosa Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, llegaron los Foo Fighters y se la pusieron al hombro con John Fogerty como invitado. Qué tema maravilloso y qué versión increíble que trajo Gonzalo Palermo para comenzar su espacio.
Un gran disco, hola, buenas tardes, de Fogerty con versiones de sí mismo.
Sí, y se llama Wrote a Song for Everyone.
Exactamente, del año 2013, creo, sí, 2013. Y allí está, y justo comentábamos fuera del aire que venía escuchando otra versión de este tema en vivo, que si no puede existir una mejor que esta, sí existe y es con Bruce Springsteen. Nada menos, escúchenla, pero después de escucharnos a nosotros, por favor, no
por
se
supuesto.
Vayan. Bueno, es que no le quedó perturbado nuestro operador porque...
Bueno, eso suele suceder.
Sí, suele suceder cosas por el estilo, pero en este caso fue particularmente porque le di la noticia de que esta semana, el martes, se cumplieron 20 años del estreno mundial de Rescatando al Soldado Ryan.
¿Cuánto?
20 años.
¿20 años del Soldado 98, Ryan?
98, 2008, 2018.
La fui a ver, claro... La fui a ver el cine Gran Splendid. Ya no existe más el cine Gran Splendid. Eso lo explica todo.
Bueno, entonces han pasado demasiados años en eso. Parece que no, pero es así. Antes y después el cine bélico siguió. Y probablemente, o por lo menos yo coloco al Soldado Ryan entre las más interesantes que he visto. He elaborado una lista con algunas de las películas para ver si podemos generar una guerra aquí de cuáles son... Las cinco bélicas. Yo sé la del número uno de Font, la tengo clarísima. Bien, y no la puse en el número uno, pero no tiene gracia.
Me parece muy bien.
Ya sé qué va a pasar.
No tengo un canon, tengo una película que quiero mucho nada más en cuanto a cine bélico.
Yo escuché en una presentación de un libro una vez a Christian Font decir que era la mejor película, una de las mejores películas de la historia.
Es posiblemente una de las que más feliz me hace.
Bien. Yo en el primer puesto no solo no puse esa, sino que... Puse una que va a generar un momento interesante.
Bueno, pero ¿qué vamos por el del 5 al 1?
Empezamos,
¿no?,
del 5 al 1 con esta música para anunciarlo.
Bellísima partitura. Me suena a John Williams.
John Williams, exactamente. ¿Cuándo no? A las órdenes de Steven Spielberg para... la película que sirve de pretexto para este listado. Y en el puesto número 5, ya vamos al puesto número 5, con Kelly's Heroes, también conocida por estos lugares como El Botín de los Valientes. Y tiene momentos musicales interesantes como este. Brian G. Houghton, director en el año 1970 de Kelly's Heroes, protagonizada por Clint Eastwood en papel de tipo duro, y cuando no le sale bien eso a Clint Eastwood. Y también está Donald Sutherland en clave absurda en la guerra, y Donald Sutherland va a ser protagonista de este listado, desde ya se los aviso. Humor sobre lo estúpido que es la guerra. Yo escribí esa frase para definir a esta película, y que logra... ¿Por qué no? Esa misión aparentemente imposible de hacernos reír con algo tan terrible como ver gente matándose.
Usted está hablando del Botín de los Valientes y estoy seguro que muchos oyentes la recuerdan, porque ya empezaron a llegar algunas sugerencias de cine bélico.
Bueno, a ver.
Bueno, acá nos envían Buenos Días Vietnam. Buenos Días Vietnam, en realidad yo creo que el universo es bélico, pero no sé si el género de la película sería el bélico.
Cierto.
En ese caso.
Bueno,
es una discusión.
Es una interesante discusión.
Yo creo que es un drama, Buenos Días Vietnam, claro. Pero hay quien puede interpretarlo como una comedia porque tiene unos cuantos momentos de comedia.
Puede ocurrir. Mm. Bueno, claro, nos menciona Apocalypse Now.
Ahí yo creo que es bélica.
Es bélica, pero es alucinada. Bélica. Yo la dejé afuera, Apocalypse Now, precisamente por esta duda, que es una discusión totalmente pertinente, pero era parte del asunto.
Que usted incluye el Botín de los Valientes en un top 5, la verdad me deja satisfecho porque es una gran película. También lo es La Caída del Halcón Negro de Ridley Scott, que nos están apuntando
bien,
por aquí.
Bien.
La Cruz de Hierro no puede faltar, Roberto. Y vamos a ver porque recién vamos por el puesto número 5. Darío dice 12, El Patíbulo estará, lo sabremos en instantes.
Bueno,
El Puente sobre el Río Kwai, dice Walter. Lo sabremos en instantes. Los puentes de Remayem, dice Darío también.
Voy tachando.
Los sonidos del silencio.
¿Pelotón estará? Pelotón la dejé afuera.
Por ahora no vino entre los...
La dejé afuera con dolor, lo mismo que Apocalypse Now.
Vamos a ver entonces el puesto número 4.
En el puesto número 4 puse a Rescatando al Soldado Ryan. No la podía dejar afuera del conteo, por más que sea. En este caso elegí poner al Soldado Ryan, sacar a Pelotón, que es una película que me gusta mucho. Yo sé que no es Oliver Stone.
Bien, gracias.
Sí, por eso.
No es santo. ¿Usted dice si es santo de mi devoción? No, en absoluto.
Yo cambié Cook cubano atrás de Oliver Stone. Siempre lo cuento, porque fue mi experiencia más cercana.
Ah, cambió sí, moneda Cuba, cubana.
Sí, Oliver Stone vació el cambio. Después fui yo a cambiar 5 pesos.
Y bien de Oliver Stone, ¿no?
Sí, típico de Oliver Stone, ¿no? Por eso, yo puse en el puesto número 4 esta película, que decíamos que cumple 20 años. La secuencia, y una de las razones es la siguiente. Pasan 20 años y cada vez que uno está... llega a su casa tarde y cena solo, prende la televisión.
Qué
triste, ¿no? Pone música clásica.
Yo, aparte, con esta música así, melancólica de John Williams, cuando uno llega y tiene que cenar solo, un plato de moña fría, y bueno.
Después de un día cansador.
Por acá, Palermo, ¿qué le parece la última de Mel Gibson hasta El Último Hombre?
La última de Mel Gibson me interesó hasta... A mí me gusta, lo banco a Mel Gibson, me gustó la película. El final me pareció un poco demasiado Mel Gibsoniano. El momento en el que elevan el cuerpo a través de la cuerda, casi como si fuera Jesús, pero me interesó. Tiene algunas licencias extremas igual, pero es una típica fantasía de guerra norteamericana.
Muy bien. Bueno, por acá dice la película Los Ángeles del Infierno, del año 1930. Que fue producida por el magnate Howard Hughes, uh-huh. Quien inspiró la película El Aviador, donde lo interpreta DiCaprio. Sí. Bueno, yo pienso que la secuencia inicial de Rescatando al Soldado Ryan.
Exacto, a eso iba. Uno llega, yo cada vez que la encuentro en el zapping la dejo, no puedo sacarla. La secuencia inicial es realmente absorbente. Después el argumento en sí, la película tiene algo profundamente absurdo, que es un grupo de tipos que van a morir para salvar a uno. Ahora, eso queda totalmente olvidado porque la película está mágicamente construida, es magistral la construcción, es, digamos, Spielberg, espectáculo puro, y la guerra la convierte en espectáculo y al servicio del espectáculo. Para mí sigue funcionando perfectamente y tiene grandes momentos que los vuelvo a ver una y otra vez y no me aburro. Entre número y número voy a decir también que dejé afuera El Día Más Largo, que es una de las primeras grandes producciones. Sí. Dura demasiado.
Es muy larga.
Dura 3 horas. Hay una gran cantidad de actores y todo, y es una película grande, pero la dejé fuera a conciencia, me parece que no...
En la época que el cine tenía que competirle a la televisión, claro, que cada vez ganaba más público, sí, el reparto multiestelar, pero sí, yo coincido, ha perdido mucho con el paso del tiempo El Día Más Largo. ¿Qué opina de Dunkirk?
Dunkirk, de Christopher Nolan, me pareció correcta. Lo que me molestó de esa película es la música.
Bueno, pasa
demasiada que música continuamente.
Hans Zimmer.
Diciéndonos que tenemos que estar preocupados.
El comodín de Christopher Nolan.
Pero no está mal, ¿eh?
Rambo 1 está. ¿Está Rambo 1?
No. Bueno, no, lo lamento. No, porque
Rambo va más allá.
Claro, en realidad Rambo bélica. Es Rambo.
Claro, como Griezmann es Griezmann. sí, bueno, acá siguen insistiendo con los dos el patíbulo. Vamos a ver. ¿Y qué opina de Bastardo sin Gloria?
Bueno. ¿Saben qué? ¿Cómo les respondo con el puesto número 3?
Adelante.
12, El Patíbulo, de Robert Aldrich, del año 1967. Preguntaban por Bastardo sin Gloria. Esa es lo más cerca que voy a estar de poner Bastardo sin Gloria. Creo que es un 2x1 que es una jugada sucia. Lo es. Pero, claro, aprovechamos para poner 12, El Patíbulo. La guerra como espectáculo pop a fines de los años 60. También Donald Sutherland de vuelta.
Maravilloso.
Maravilloso, ¿no? En este caso, también en clave de comedia, Sutherland haciendo de su... En la misma clave que va a aparecer más adelante, atrás en nuestro ranking, pero más adelante en el tiempo, en Kelly's Hero.
Exactamente. Bueno, Sutherland, a partir de... Porque Los Dos del Patíbulo es unos años anterior al Botín de los Valientes, claro, y años también un poco antes de MASH. Pero esa escena donde el joven actor canadiense en ese entonces, Donald Sutherland, que era el prisionero número 2, a quien denominaban Pinky, se hace pasar por un general y pasa revista, es brillante, brillante. Gran actuación de Sutherland en esa película, donde hay una gran actuación.
Hay un gran equipo.
Lee Marvin, John Cassavetes, claro, Charles Bronson. Anda a perder con ese equipo.
Para no desmerecer a Lee Marvin, yo me quedo con la escena cuando ellos llegan a la mansión en Francia, lleno de nazis. Lee Marvin está sentado, viene uno y le empieza a hablar en alemán. Y Lee Marvin le dice, sí, para que se vaya rápido. Momento casi sin diálogo notable. Uno piensa, Lee Marvin no puede ser un tipo gracioso cuando está siendo de tipo duro. Sí, lo puede hacer.
Sí, cómo no.
Y bueno, respondiendo a Bastardos sin Gloria, basta con ver la primera escena cuando pasa revista de todos los soldados que están en el pelotón para entender por qué la relación es más que obvia entre la película de Aldrich y la de Quentin Tarantino, muchos años después. Puesto número 2
para
Full Metal Jacket. Emma.
Toe Jam. Aquí pop conocida como Nacido para Matar.
Exactamente, del año 1987. La película de guerra de Kubrick. Podríamos decir que es el reverso de Spielberg. Por la lectura que hacen ambos, por ahí dijo alguna vez Kubrick que era imposible hacer una película heroica sobre la guerra o sobre conflictos donde muere más gente de la que sobrevive, y quizás eso es una crítica velada al cine de guerra como espectáculo, que lo incluimos en esto porque para mí es totalmente válido tratándose de una industria de entretenimiento. La primera parte del entrenamiento quizás está más alejada de lo que es la guerra como espectáculo y más cerca de lo que es el entrenamiento militar, y tiene momentos de comedia. Este hombre, a quien recordamos hace poco en este mismo espacio, aporta algunos de ellos.
Sí.
Es una película inapelable.
Arlie Army, que hace del soldado, del capitán allí, había sido marín. Y además hace una actuación formidable. Por acá nos dicen Stalingrado, por aquí nos dicen también...
No está mal Stalingrado, ¿eh?
No está mal. La del tanque de guerra, Furia, que protagoniza Brad Pitt, no veo que esté...
Sí, yo... No, a mí esa película no me gustó nada.
Mónica Lorenzo, ¿tiene una película bélica favorita?
Estaba pensando a ver cuál. No sé. ¿Rescatando al soldado Ryan?
Está incluida.
Puesto sí. Número 4.
Puesto número 4.
A mí me encantó El Soldado Ryan.
Sí, es una, conforme igual van llegando los mensajes, me voy dando cuenta de que podríamos haber hecho una lista de 10 para no quedar tan mal.
Exacto. Vamos a quedar mal con él. Se viene puesto número 1. Y acá Gonzalo Palermo, si escríbanos, si quieren insultarlo al 8810, porque se viene puesto número 1.
Río Branco, 1481.
1481. Sí.
Y creo que me tengo que cuidar también de la persona que tengo al lado, porque el puesto número 1 es La Delgada Línea Roja de Terrence Malick, del año 1998, que también cumple 20 años. Todos los vicios de Malick al servicio del cine bélico. O la amas o la odias. Creo que esa frase resume el cine de Malick entero. O uno lo ama o lo odia. No hay, a veces suele no haber puntos medios. Hay una secuencia de la toma de una colina que dura casi una hora y media aproximadamente.
Sí, es una película que tiene la particularidad en que el enemigo prácticamente no se ve en toda la película.
Exactamente.
Yo soy pro La Delgada Línea Roja.
Es la única que...
No, la primera película de Malick, Badlands, sí. Me encanta. Por acá nos dicen Enemigo al Acecho. Yo le endilgo que no esté El Gran Escape.
Bueno, sí, pero el gran Escape no es de... Entramos en la discusión de...
Para mí sí. No, dice, no puede ser esa la número uno, Rambo es mejor. Dice Darío, absolutamente exagerado.
Realmente, bueno, depende del humor del día, quizás.
Totalmente.
Rambo siempre es mejor.
Bueno, nos tenemos que ir, señoras y señores.